Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas, este 20 de diciembre, el último, nuestro último programa del año 2023, con Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga, hoy, como casi siempre, con Jorge Cabrera. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín, buenas tardes. Todo muy bien acá, terminando ya el año, pero bien, bien. Todo muy tranquilo, por lo menos, bueno, tranquilo, una forma de decir, ¿no? Bastante, sí. Bastante movido todo desde el punto de vista político, económico y demás. Pero bueno, viendo también lo que pasa en el mundo, lo que sigue pasando en el mundo, ¿no?
Vamos, claro, a Argentina, como tú decís, estoy ahora en Uruguay, estoy acá desde Uruguay, ¿no? En este programa. La verdad que quería, antes de empezar, agradecerte, Damián, porque la verdad que ha sido un placer hacer este programa contigo y bueno, nada, yo he aprendido mucho y ha sido para mí importante esta continuidad y esta calidez que tenés y que creo que hemos tenido ambos, no sé, espero
sí,
que
sí. Gracias seguir. Martín,
no, y además creo que en este mundo además tan complejo y tan complicado, y hablo de Argentina, pero de todo lo que hablamos nosotros en estos programas, la verdad que nos preocupa y nos importa también poder transmitir de manera muy objetiva, o en general, con quizás en algún punto, con alguna decisión, con alguna opinión, pero en general nuestros programas, y esto yo doy fe por vos, y sobre todo tu capacidad y tu conocimiento es fundamental, ¿no? Es creo que lo importante, que es insumos para que la gente pueda pensar, para que la gente pueda enriquecerse con conocimiento, que a veces es muy difícil de conocer, sobre todo en Argentina, que hay tantos programas de política nacional, tanta informe, ¿no? Tanta información sobre lo que pasa en Argentina. Así que bueno.
Bueno, gracias, Martín. Sí, yo creo que hemos, entre los dos, hemos construido un espacio para reflexionar, para charlar un poco y para hablar un poquito de lo que pasa en el mundo, que como siempre decimos, ¿no? Inexorablemente, más temprano, más tarde, repercute en la vida de nosotros, en Argentina, en Uruguay, en donde estemos. Entonces, me parece que bueno, que creo que hemos hecho un buen intercambio, un buen cambio de ideas, de opiniones, de preguntas, de respuestas. Me parece que es un lindo espacio. Hemos convocado gente muy interesante también para hablar y bueno, ojalá que podamos continuarlo y mejorándolo siempre.
Bien, bien, ojalá que así sea. Bueno, nuestro programa de hoy empezamos entonces, es increíble, pero el mundo en este 2023, que siempre uno hace algunos balances, se hacen balances de cómo fue el año para cada uno de nosotros, el mundo, y esto es un artículo también de la BBC, el mundo se está volviendo un lugar más violento, y si se compara con los años anteriores y sobre todo con el principio del siglo XXI, del 2000, ¿no? Donde los conflictos, lo que va del 2023, con este último, el que vamos a hablar ahora, que es trágico, el de Hamas, el que tiene Israel y Hamas en la Franja de Gaza, en total se calcula, bueno, se cuentan 8 guerras. Eso se dice que una guerra es cuando hay más de 1000 muertos en su conjunto. Eso es un poco lo que estoy repitiendo, leyendo en este artículo, pero me impacta porque hay 8 guerras. Bueno, además de la rusa invasión rusa a Ucrania y la guerra que ya nombré, hay algunos otros conflictos, y nosotros no hemos hablado mucho de otros conflictos, pero que son bastante graves, en Burkina Faso, con todo lo que está pasando en el Sahel, es algo que donde también hay grupos insurgentes islámicos vinculados a Al Qaeda y a ISIS, en Somalia, ¿no? Donde también hay luchas con Al Qaeda, con aliados de Al Qaeda, siempre los movimientos islámicos muy muy cerca, los radicales, ¿no? Islámicos radicales en Sudán también. Bueno, acá para salir de lo que es África, en Myanmar también ha sido una guerra civil, Algunos de estas guerras son civiles, otras no, de Nigeria y en Siria, que ya llevan años de guerras con el gobierno, la dictadura asesina de Bashar al-Assad, ¿no? Que desde el 2011, ¿no? Generó, además de muchas potencias que han participado, como Rusia, Turquía, Qatar, Estados Unidos y demás, una cantidad de desplazamientos y de muertes. Yemen, otra guerra que hemos hablado alguna vez en este programa, ¿no? Que es un conflicto muy complejo, que también está muy vinculado ahora. Han habido enfrentamientos de Yemen, ¿no?
Claro, se ha involucrado en el conflicto.
Sí, se han metido ahí.
Sí, bueno, han querido, por lo menos abrieron un nuevo frente. Sí,
exactamente, y eso es sorprendente, ¿no? Porque si bien geográficamente están bastante lejos, digamos, del conflicto de Israel y Hamas, están de alguna manera están vinculados a Irán, ¿no?
Claro,
así se dice,
claro.
¿No? Y los hutíes, sí, sí. Este grupo armado hutíes, que es una etnia de Yemen, de una parte, claro, de Yemen, que está dividido,
sí, controlan, ¿no? Una parte de Yemen, sí,
claro, controlan una parte de Yemen, han sido bastante violentos y hay miles de muertos, pero si nosotros hablamos de cifras de muertos en cada uno de estos conflictos, es impresionante. Por ejemplo, sí, en Myanmar hablan de 8.000 niños, que 8.000 menores muertos, y así es algo que impacta e impresiona.
Está es muy interesante esto que vos estás trayendo, y que a veces obviamente no aparecen los diarios, no aparecen los medios, aparece muy por abajo, y todo el conflicto obviamente de Rusia y Ucrania por suceder en Europa, y el conflicto del Medio Oriente, sobre todo cuando está involucrado Israel con los palestinos o con otros países árabes e Irán, como acapara la atención, ¿no? Es impresionante, y quizás otros conflictos que vienen hace muchos años con una cantidad de muertos tremenda y de desplazados y de situaciones realmente muy graves, como que no ocupan atención, por lo menos en la prensa occidental, ¿no? También es para analizar, ¿no? La opinión pública, cómo se van, o los medios, ¿no? Cómo van llevando los temas.
Uno entiende un poco, por supuesto, la guerra rusa-ucraniana es un antecedente que dentro de Europa, además, es algo realmente impactante, lleva 2 años y demás, ¿no? Pero si uno mide los muertos, si uno tiene esa mirada de la cantidad de muertos, no todos los conflictos de los que se hablan son los más duros en cuanto a las muertes,
sí,
¿no? Sangrientos.
Sino también
impacta. Por nosotros hablamos del conflicto, bueno, Israel, Palestina, bueno, y palestinos con los palestinos, porque siempre es un conflicto que existe hace muchos años, involucra además a Estados Unidos y a Europa, y bueno, y es todo un tema de Israel que lleva años en enfrentamientos, y eso quizás genere más que sea más noticia, porque hay una queja muchas veces de los gobiernos de Israel de que la prensa y que el mundo occidental y no se enfoca únicamente en esa guerra como algo obsesivo. ¿Tú lo ves así o es simplemente...
No, yo creo que sí, que hay cierto basamento correcto en eso, porque, a ver, el conflicto en Siria o los conflictos como el de Yemen, que también generan muchos muertos, muchísimos más, no generan la atención, sobre todo de cierto sector quizás de la izquierda, o manifestaciones o pronunciamientos, como sí genera cada vez que hay un conflicto que está involucrado Israel. Obviamente esto me parece que a Israel se le pide siempre, al ser una democracia, ¿no? Se le pide un comportamiento que no se les pide a otro, o un posicionamiento frente a conflictos, o un comportamiento frente a conflictos en términos de las víctimas civiles y la forma en que lo encara, que no se lo pide a otras porque, bueno, por distintas razones. Entonces yo creo que ahí hay un foco que llama la atención, ¿no? Porque uno puede ver que el conflicto ahora que se generó con Hamas generó protestas frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, bueno, en Europa ni hablar, pero quizás otros conflictos, por el de Yemen o el de Siria, ni hablar, ¿no? Donde hubo medio millón de muertos y demás, no generaron esa tensión. Pero bueno, nada, con esto no quiero sacar gravedad a un conflicto o a otro, pero quiero decir, me parece que ahí está un punto, por lo menos para tener en cuenta a la hora de analizar esto. Y claramente el conflicto en que está involucrado Israel y y Hamas y Medio Oriente, ahí hay muchos intereses en juego, ¿no? Intereses occidentales sobre todo. Entonces también eso me parece que genera una tensión y un protagonismo de esto que yo creo que está fuera de escala si se compara con otro, ¿no? Pero bueno, nada, también son las reglas del juego, ¿no?
Sí, ese sí. No, no quería dejar de destacarlo porque es una queja, ¿no? De los gobiernos de Israel, de justamente de querer de enfocar. Pero bueno, en Gaza concretamente ya llevan 2 meses y medio de guerra. Esto sí es una guerra, es una guerra por no solamente por la cantidad de muertos, sino porque es dura, es complicada, lleva muchos días y ahora se está hablando de dos temas. Por un lado, en Naciones Unidas están intentando volver a tratar de votar un cese al fuego o algo de ese rango, ¿no? Porque hay muchas veces que las palabras no están aceptadas y ahí está, creo que esta propuesta es una propuesta de Emiratos Árabes, me parece. Está tratando Estados Unidos de ver cómo se puede modificar. Por ahora, creo que no sé si ya se votó o no, pero por ahora está en juego eso, no está definido, ¿no?
Ayer hubo un intento fuerte del Consejo de Seguridad de muchos países, por esto que vos decías de una iniciativa de Emiratos, para un cese del fuego y una posibilidad de que se profundice o que pueda entrar ayuda humanitaria, pero ahí tenés un veto claramente de no hizo falta el veto porque no se llegó a votar, porque bueno, a través de otros mecanismos Estados Unidos claramente ha cerrado esa posibilidad. Estados Unidos sigue siendo el aliado más firme que tiene Israel, no solo en términos políticos, militares, sino también diplomáticos, y evita que Israel sea condenado nuevamente condenado por el Consejo de Seguridad. Lo que no puede evitar en la Asamblea, que lo hablamos la semana pasada, donde es algo más de declarativo, que no tiene ningún tipo de influencia concreta, donde fue muy fuerte el rechazo a Israel, ¿te acordás que lo hablamos?
Sí.
Solo 9 países, creo que solamente 9 países habían votado con Israel, los más importantes eran Estados Unidos y Paraguay, y eso no lo puede evitar, pero sí claramente lo que le daría a Israel sería una condena dentro del Consejo de Seguridad, ¿no? Que es el organismo más importante de Naciones Unidas. Hay intenciones de la ONU, y la ONU también está en una situación muy incómoda porque cada vez se muestra más incompetente, si se quiere, inoperante o intrascendente frente a los conflictos internacionales, ¿no? Y esto pone de vuelta en el debate realmente el rol que tiene hoy Naciones Unidas más de 70 años después de su creación, ¿no? ¿Para qué está Naciones Unidas si no puede evitar lo que, bueno, la guerra o la violencia, o no puede pararse en una posición para hacerlo? Ahí tenés, en este tema, tenés además una disputa feroz con Israel en términos de políticos, sobre todo Guterres, que es el secretario general, y generalmente históricamente Israel con las Naciones Unidas tiene un conflicto muy fuerte porque Israel acusa a Naciones Unidas de tener siempre una visión realmente en contra de todo lo que hace Israel. Si uno ve las votaciones, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos y demás, la cantidad de condenas hacia Israel es mucho mayor que la de otros países. Bueno, Israel le perdió, no tiene confianza en Naciones Unidas, y hasta que eso no se pueda reparar, va a ser muy difícil que esto avance, y sobre todo hasta que Estados Unidos, que está mostrando de nuevo Biden, una situación muy, muy firme, sigue mostrándola, a pesar de ciertas crisis que ya está teniendo dentro de su propio partido, que si después hay tiempo podemos hablarlo. Me parece que mientras esto siga, esta alianza, me parece que va a seguir siendo intrascendente lo que pueda hacer Naciones Unidas. Me da la sensación, ¿no?
Claro, no va a influir, digamos, ¿no?
Claro. No, y aparte Israel, lo acaba de decir Bibi Netanyahu, he leído hace poquito, Israel, el gobierno de Israel, para decirlo de una manera, Netanyahu ha dicho que va a seguir esta ofensiva hasta terminar con Hamas. Y como lo venimos hablando de hace 2 meses, Martín, claro. Bibi Netanyahu está convencido, o sea, sabe que su única salida, su única posibilidad de tener alguna mínima chance de no ser transformarse en un cadáver político, es ganar esta guerra. Es un desafío gigante, es un objetivo de máxima que yo creo que Israel lo puede conseguir teniendo en cuenta su capacidad militar, ¿no? Y su accionar. Ahora, necesita tiempo para eso. Y en ese tiempo pueden suceder situaciones muy, muy complicadas en términos de bueno, muertes de civiles y también internamente. Vos fíjate lo que pasó el otro día con la muerte de estos tres rehenes israelíes. Que
eso detonó un escándalo,
claro, en Israel, tremendo.
Manifestaciones, un conflicto interno y la presión hacia el gobierno de Netanyahu, justamente de volver a negociar, que es un poco lo que se está hablando hoy, ¿no?
Claro, por eso está todo muy atado y está muy sensible, porque cualquier error, entre comillas, llamármelo error, o cualquier acción militar que termine en alguna crisis, en este caso fue interna, o que pueda hacer que Israel, por la característica de la guerra, muera mucho más civiles o muera muchos civiles de golpe, digo, cualquier hecho puede terminar con el apoyo de Estados Unidos. A ver, el apoyo. Puede decir que Estados Unidos ya le está diciendo a Israel, el otro día, ayer creo, hubo declaraciones que le dijeron que Israel debería cambiar su forma de operaciones militares dentro de Gaza. ¿Qué está diciendo? Que haga cosas más puntuales, que se vaya retirando, que pueda intervenir solamente en diferentes situaciones. Israel parece no estar dispuesto a hacerlo. De todos modos, me parece que no sé si Israel va a tener tiempo suficiente para cumplir su objetivo. Y ahora, bueno, ese era un punto importante. El otro era el tema de la posibilidad del viaje del líder de Hamas a Egipto, ¿no?
Entonces, el viaje de Ismael Haniyeh al Cairo para iniciar las conversaciones para seguir con la segunda etapa de liberar rehenes, ¿no? ¿Es así, Damián?
Así es, Martín. Parece que, bueno, lo que está buscando, a ver, es varias formas de interpretar esto. Él ha pedido un intercambio total, dice que puede liberar a todos los rehenes, que son alrededor de 130, no está muy claro cuántos de ellos están vivos y cuántos no, y a cambio, claramente, de que Israel se frene sus incursiones y su operación en Gaza. Esto no creo que Netanyahu se lo diga de ninguna manera, porque el principal objetivo justamente es ese, ¿no? Terminar con Hamas, sí o sí, recuperar a los rehenes y que dejar Gaza en una situación de que nadie se pueda volver, que Gaza, desde Gaza se pueda generar otra amenaza hacia Israel. Así que me parece eso va a estar trabado. Viajó a Haniyeh, que es el líder de Hamas, viajó a Egipto. Va a haber seguramente mucha presión para que avanzar eso. De nuevo, las interpretaciones son varias. Una, que Hamas necesita frenar esto porque la está pasando mal. Por otro lado, ayer dio una muestra de cierta fortaleza al tirar algunos cohetes que cayeron sobre, o que no cayeron, pero que iban dirigidos al centro de Israel, a Tel Aviv, como mostrando que siguen teniendo musculatura para bancarse las fuertes operaciones militares israelíes. Y lo que es seguro, Martín, es que ahora entra en la peor etapa de la guerra, me parece, ¿eh? Porque Israel se sigue está pasando etapas y se está metiendo cada vez más en el corazón del poder de donde cree que están los miembros de Hamas, y ahí tenemos que tener en cuenta el tema de los civiles, ¿no? ¿Qué va a pasar con los civiles? Porque vos te recordás que al principio de la operación, los civiles de Israel les pidió que se vayan al sur. Ahora, bueno, ¿qué va a hacer con eso? La destrucción es mucha, entonces, ¿cómo se va a manejar ese tema? Así que entramos en una etapa fuerte y no queda bien en claro, si bien Israel dice que están cumpliendo sus objetivos, no queda bien en claro si Hamas hace esto por debilidad o porque realmente, bueno, nada, empieza a intentar jugar otro juego y empezar a presionar a la comunidad internacional también, ¿no?
Sí, Israel le ofrece a Hamas un intercambio de 40 rehenes por una semana de tregua. Esa es la oferta que tiene Israel. Están muy lejos, ¿no? Están muy lejos. Y acá, como tú decís, no pueden haber muchos otros lugares donde esté escondido las milicias de Hamas, ¿no?
A ver, yo creo que Israel lo tiene. Lo que pasa es que tenés que entrar en ciudades. Israel está haciendo una operación muy muy fuerte, está rompiendo los túneles y generando enfrentamientos donde también obviamente pone mucho riesgo también a su ejército. Me parece que entra una etapa muy fuerte y yo creo que ahí, bueno, la presión, hay que ver cuánto pesa la presión que también tiene Bibi dentro de Israel para intentar traer más rehenes, ¿no? Más de los rehenes, porque me parece que eso es el punto más crítico que tiene en cuanto a la presión de la opinión pública en Israel. Como decíamos la semana pasada, hay un consenso muy fuerte, tanto de izquierda a derecha, de que Israel tiene que avanzar para terminar con Hamas. Ahora bien, el tema de los rehenes sí genera ahí grietas y fracturas dentro de la sociedad israelí, ¿no? Hay un sector que dice la prioridad son los rehenes, una vez que está resuelto esto, avancemos contra Hamas. Y otros dicen, no, hay que priorizar la operación militar, terminar con Hamas, la presión militar sobre Hamas va a hacer que Hamas afloje y que entregue a los rehenes. Bueno, esa discusión bastante dura es la que se está dando dentro de la sociedad israelí.
Es duro también para la Franja de Gaza, porque bueno, las cifras siempre, bueno, según el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamas, habla de una cifra, ¿no?, simbólica ya de 20.000 muertos, lo cual es sumamente importante, ¿no? Tú decís que hay fisuras por el tema de los rehenes. ¿Eso tiene que ver con partidos políticos, izquierda-derecha, o es determinado grupo de gente vinculada a los rehenes? ¿Cómo se maneja eso?
Claramente dentro del gobierno mismo hay diferentes visiones sobre eso. Hay un sector que prioriza o que le quiere dar una ventana de oportunidades a traer la mayor cantidad de rehenes, y está el sector más duro, que es el mismo que votó en contra, ¿te acordás la otra vez?
Sí.
En la votación para ver si se aceptaba el plan, que había votado en contra, que son los sectores más duros. ¿Cuál es el argumento de ellos? Claramente que esto le daría un respiro a Hamas para, no sé si recuperarse, pero por lo menos tomar un oxígeno para enfrentar lo que viene. Y ahí hay una disputa también que tiene que ver con la sociedad civil, muy movilizada en Israel, muy movilizada con el tema de los rehenes. Y de nuevo, este episodio tan trágico de los tres soldados que fueron abatidos y por las características aunque se dio, ¿no?, ha generado una crisis y una polémica muy fuerte dentro de Israel, y también muestra la situación que se da en el terreno, ¿no?, que se da en la Franja de Gaza, la situación de los soldados que no pueden ahí en ese momento poder diferenciar o poder tomar algún tiempo para determinar a quién estaban disparando, a quién no. Bueno, ha generado todo un problema para el gobierno. Entonces ahí sí creo que hay una grieta importante, y me parece que el tema de los rehenes ha sido y sigue siendo y va a ser hasta que no se resuelva la mayor traba que va a tener Bibi Netanyahu para ver si puede cumplir su objetivo militar. Eso, me parece que pasa por ahí. Yo creo que es política la grieta, pero sobre todo hay una presión muy fuerte de la sociedad israelí, Martín.
Bueno, esto tiene que esperar a ver día a día de vuelta, ¿no? Estos son momentos, días sumamente importantes, como decís tú, ¿no?
Sí, es significativo que Aniyeh, claro, que viaje, haya viajado personalmente a Egipto, ¿no? Son esas personas que, bueno, para moverse es porque necesita, algo está buscando. Bueno, veremos bien qué es, ¿no?
¿Es el máximo líder de Hamas, el aparato militar, Ismael?
Sí, Ismael Haniyeh, sí.
Es el número uno, máximo, digamos.
Es el número uno, sí, de la parte más militar, es el que manda, ¿no? Digo, desde afuera, ¿no? El más fuerte que está en la Franja de Gaza es Sinwar.
Ah,
es el que está en el terreno, ¿no?
Si se quiere. En el terreno.
Claro.
Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esto, Damián, en estos días. Estamos yendo para otro lado, para otra parte del mundo, y que nos acerca mucho a Argentina y Uruguay, es las elecciones del domingo pasado en Chile, el 17 de diciembre, ¿no? Donde se votó por segunda vez el plebiscito para modificar, ¿no?, la redacción de una nueva constitución, ese voto que era obligatorio, y donde perdió por segunda vez el voto a favor del cambio, ¿no? O sea, ganó el voto negativo por segunda vez. Es increíble, ¿no?, lo que está pasando, ¿no?, en Chile con este cambio de la Carta Magna. Y al final queda la constitución del 1980 hecha por el gobierno de Augusto Pinochet, donde hubieron enmiendas, una cantidad de enmiendas, ¿no?, desde el año 2005, de los gobiernos de la democracia, ya de vuelta a la democracia, pero no lograron cambiar ni una constitución, la primera muy progresista, ni esta que era aparentemente bastante más a la derecha de la misma de Pinochet, ¿no?
Sí, lo que ha pasado en Chile es realmente una derrota compartida, ¿no? Una derrota de todo. A ver, primero de Boric, porque él intentó una reforma constitucional. En verdad no fue él, sino fue la reacción de la política frente a las movilizaciones de 2019 antes de Boric. Digo, fue el tema de la renovación de la carta de la Carta Magna, con la posibilidad de mejorar y tratar de darle una respuesta a las demandas de las sociales, sobre todo en cuestiones de igualdad, ¿no? O por lo menos para achicar la desigualdad. Y realmente en ese sentido me parece que lo que hizo Boric, que la llevó adelante, luego fue, bueno, vos te acordás, ¿no? El año pasado fue una victoria categórica de la izquierda.
Y, sí.
Y coparon la constituyente y armaron una constitución de la que estuvimos hablando en varios programas, demasiado hostil para el resto de la sociedad, ¿no? Una sociedad bastante conservadora, por lo menos dividida claramente por mitades. Bueno, eso fracasó y se dio otra oportunidad más para poder encarrilar el asunto, para ver si encontraban consensos, y en las elecciones constituyentes se fue todo para el otro lado, ¿no? El partido más radicalizado, más de derecha, lo más parecido que hay siquiera a Vox de España y a otros países, a otros grupos de derecha, con Kast a la cabeza, ganaron las constituyentes y tuvieron una mayoría para hacer lo que quisieran en la conformación de la nueva constitución. Bueno, y eso también fue rechazado por la población la semana pasada, con una votación creo de 55-44. Votaron el 86% de los que estaban habilitados para votar, lo que es muchísimo. Era una votación obligatoria, ¿no?
Sí.
Nada, a ver, Boric lo puede leer como un triunfo en el sentido de que evitó, o la izquierda, o la centroizquierda evitó una constitución todavía más radicalizada que la que estaba del pinochetismo. Imagínate vos de lo que estamos hablando, ¿no?
No, sí.
Se quedaron conformes con lo que había. Obviamente que eso quedó bastante amortiguado con un montón de modificaciones que se hicieron, como dijiste vos. Pero quiero decir, tampoco para que Boric festeje demasiado, para que nadie festeje demasiado en Chile, ¿no? Se perdió mucho tiempo, ¿no? Se demostró la imposibilidad de un diálogo, de encontrar un consenso. Me parece que eso es lo más grave de todo. No sé qué pensás vos al respecto.
Sí, absolutamente. Está muy dada vuelta, ¿no? La situación en Chile. ¿Cuánto le queda al gobierno de Boric? Debe quedar muy poco, ¿no?
No sé si le quedan 2 años más todavía, ¿no?
Ah, le quedan 2 años.
Y me parece que sí, me parece que le asumió el 21 y creo que tiene hasta el 25, si no me equivoco, ahora lo voy a chequear bien, pero tiene todavía un
margen.
Tiene un margen, sí. Y no, a ver, él lo va a ver, esto es un golpe fuerte. De nuevo, ¿podría haber sido peor? Sí, podría haber sido peor, porque nada, si la elección, o sea, hubiese perdido esa elección, él se iba a transformar en el presidente que tenía que aceptar una constitución realmente antiderecho, digo, muy regresiva, exactamente lo contrario de lo que él vino a promulgar desde que asumió, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto fuerte. Yo creo que Boric está, me parece que está haciendo un gobierno bastante pragmático, dentro de nuevo se encontró con un gobierno después de una crisis social muy muy fuerte, que fue lo que fueron realmente las manifestaciones del 2019. Sí, él asumió el julio 21, todavía tiene 2 años, me parece.
No, tiene 2 años, sí, yo estaba confundido, sí, sí. ¿No?
Por eso tiene que refundar, lo refundó una vez el gobierno, ¿te acordás? Que se sacó, quizás se intentó hacer un poco más abierto. Pero bueno, veremos ahora cómo administra esta crisis, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo sigue entonces Chile. Si te parece bien, Damián, vamos a un corte y después volvemos más con el programa de Fronteras Cimarronas, el último programa del año 2023.
Dale.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos.
éxitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal. A las 19, Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbalb, por Radio Cultura 97.9.
Damián, hay un tema ahora para ir a Europa que es el tema central de las políticas de los distintos países y quizás es una de las razones por las cuales las derechas están avanzando en muchos de los países de la Unión Europea, que es el tema migratorio, el tema de los temas migratorios en Europa. ¿Cómo es el tema del pacto migratorio?
Mira, a ver, como siempre decimos, Martín, el tema migratorio ha sido siempre la piedra en el zapato de la Unión Europea, por lo menos en los últimos años, sobre todo a partir del 2015, cuando fue la gran crisis, producto justamente de lo que hablamos al principio, de lo que fue la guerra de Siria, las primaveras árabes y los conflictos en África y en el Medio Oriente, donde eso hizo un aumento de la inmigración a Europa, que bueno, que eso fue, si se quiere, gestionado gracias a la habilidad en ese momento de Merkel. ¿Te acordás que ella fue la que tomó el asunto entre manos y lo pudo de cierta manera gestionar? No digo solucionar porque se soluciona, pero bueno, tenía un liderazgo. Bueno, a partir de eso siempre el tema cada tanto vuelve, obviamente siempre vemos las noticias sobre los migrantes, sobre las muertes, sobre el Mediterráneo, sobre cómo caen, como las quejas de los países receptores, ¿no? Porque sufren la llegada o reciben a la mayoría de los inmigrantes, se llevan el mayor costo en términos políticos, en términos económicos, países como como España, como Italia, ¿no? Los países que están son los primeros receptores. Bueno, a partir de eso, hace muchos años se está hablando sobre un pacto migratorio para tratar, entre comillas, de ordenar esta situación, para tener reglas claras para que todos los países de la Unión Europea, es decir, los 27 países de la Unión Europea, tengan responsabilidades y cada uno cumpla eso. Y se llegó, después de 3 años, sobre todo de mucha negociación, se llegó a un acuerdo bastante duro, o mucho más duro de lo que venía, sobre todo en lo que se le exige a los migrantes para ser recibidos, ¿no? Y esto fue un trabajo de toda la Unión Europea, tanto del Parlamento, el Consejo de la Unión Europea, también la Comisión Europea. Ahí jugó un rol muy importante España, ¿no? Porque el Consejo de la Unión Europea está bajo la presidencia española. Acordaron reglamentos y obviamente vamos a ver cómo funciona, pero es una buena noticia, entre comillas, porque se llegó a un acuerdo. Siempre es muy difícil en la Unión Europea llegar a acuerdos.
27 son, ¿no?
27, claro. Sí, claro. Y eso genera, bueno, y sobre todo el tema de los inmigrantes, ¿no? Vos sabés que ahí es un tema de, claramente, de política de cada país. Tiene la política doméstica pesa muy fuerte. Lo vimos con Sunak, bueno, Sunak ya está fuera, pero digo, lo vemos con Macron, que después, si querés, lo podemos hablar. Lo vemos en Italia con Meloni, lo vemos en la misma España, ¿no? Genera mucha protesta y le da mucho sustento a los países, a los sectores de extrema derecha. Dentro de ese contexto, este texto, las cosas más importantes, ¿no? Son 5 reglamentos, se armaron como 5 reglamentos, donde ahí se definen de cierta manera cómo llegan los inmigrantes, qué tiene que hacer cada uno de los países, quiénes pueden acceder, quiénes no. Se separa, si quiere, o se diferencia los migrantes económicos, si se quiere, con los refugiados. Hay todo un proceso muy bastante controvertido, si se quiere. Hay un tema de cuotas, ¿no? Cada país está obligado, claro, a recibir a tantos inmigrantes, si no me equivoco.
Bueno, 20.000 euros por persona.
Claro, no, claro, eso es. Si vos, creo que cada uno distribuye alrededor de 30.000 solicitantes, y si un país no quiere recibir a uno, tiene que pagar 20.000 euros por persona, si no entendí mal, sí, ¿no?
Es algo así, se llama solidaridad obligatoria pero flexible. O sea, eso tiene, claro, que ver con las cuotas, ¿no? Es bastante, claro, bastante bien, porque en definitiva de todo esto se viene hablando desde hace años, y tú, de eso, sí, esto lleva años de lo que se llama el acuerdo, el pacto migratorio, ¿no? Es el nombre, claro, de este acuerdo, que ha llevado años en cerrar. Dentro de todo llegaron a algo no tan malo, ¿no? Te digo, las influencias de las derechas, ¿no?
Claro, por eso, a ver, acá siempre está la discusión, Martín, entre lo ideal y lo posible, ¿no? Me parece, claro, que la Unión Europea tiene ese ejercicio, teniendo de nuevo en cuenta el contexto. Todos los gobiernos están siendo de derecha, Si son de derecha, lo corren más por derecha. Si son de centro izquierda, como en España y en otros lugares, lo corren por derecha. Porque hay una cuestión sobre bueno, que es global, ¿no? Sobre un rechazo a la inmigración, ¿no? Bajo diferentes estereotipos o diferentes estigmatizaciones, y también obviamente con un trato, no es lo mismo, de nuevo, quienes reciben quienes son los países de acogida de los inmigrantes, donde llegan primera vez, que tienen
una gran posibilidad,
claro,
el tema del asilo, ¿no? El tema del asilo.
Sí,
ahí era Grecia, España e Italia, eran los que estaban involucrados, porque eran los donde llegan los inmigrantes primero, ¿no? Los lugares primero.
Esto me hace acordar un poco lo que pasaba en Estados Unidos, o lo que pasa en Estados Unidos, también Texas, ¿no? Que dijo que les mandó micros con inmigrantes a la costa esta, Nueva York y demás, porque dicen, bueno, sí, ustedes opinan sobre la inmigración, pero nosotros, al estar en la frontera, somos los que lo recibimos. Entonces, bueno, entra un choque muy fuerte y de vuelta es bastante complicado, bastante, si se quiere, hasta triste, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Y yo creo que la Unión Europea, de nuevo, podemos tener quejas o no, me parece que es muy positivo que se haya llegado a un acuerdo. De nuevo, no va a ser el ideal, ni mucho menos. De hecho, hay quejas y hay, seguramente va a haber objeciones en términos de derechos humanos y demás, pero bueno, me parece que es un punto importante en una Europa bastante convulsionada, con bastantes temas en la agenda, que bueno, es un paso, por lo menos va a generar cierta tranquilidad, ¿no? En el corto plazo.
Vamos a ver cómo esto está cerrado, ya está votado, es un tema
que... Sí, ya está cerrado. Sí, ya está cerrado.
Con esas cinco cláusulas, digamos, generales.
Así. Son cinco reglamentos que componen el pacto, ¿no?
Ahora, en paralelo a esto, y bueno, y tiene que ver, porque en Francia, era bastante importante lo que pasó en Francia, que se votó una ley de inmigración, se llama, en cual se dividió los diputados del gobierno. Se votó en el Parlamento, el presidente Macron cree que el texto es cuestionable y lo mandó a la Constitución, a hacer como a una especie de asamblea para revisarlo por Constitución. Algunos políticos, como el expresidente François Hollande, dice que no es constitucional. En fin, hay mucha gente que lo está ya, digamos, cuestionando, sobre todo porque es una ley que, si bien fue votada por toda la extrema derecha, por Le Pen, todo el partido de Le Pen, y...
Claro.
Más de la mitad del sector de Emmanuel Macron, o sea, hay muchos disidentes, e inclusive renunció un ministro, el ministro de la Salud, renunció anoche, ayer, Rousseau se llama, en protesta por esta ley, que se votó, ¿no? Se aprobó.
Se aprobó.
Ahora hay que ver cómo sigue el proceso, pero digo, y es una ley muy cuestionable, muy dura, sumamente dura, raro, ¿no?
Hasta el punto de dura que fue festejada por la extrema derecha, por Le Pen.
Claro.
Y eso claramente al que descoloca es a Macron, ¿no? A ver, a Macron, Martín, se le está complicando este posicionamiento ha tenido mucho éxito, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Se ha convertido en un presidente de Francia y ha ganado una reelección en mitad de pandemias y de mitad de crisis, exitoso políticamente. Pero este posicionamiento ideológico que le ha dado tanto éxito le empieza a fallar, porque este posicionamiento ni de derecha ni de izquierda, un centro pragmático, bueno, se encontró con esto que pone a su propio partido, a sus propios seguidores en crisis.
¿Por qué?
Y claro, porque digo, es muy forzado lo que ha logrado. Él trata de, bueno, como siempre, ¿no? Él trata de reparar la marcha, pero bueno, cada vez quedan más heridos y le da fortaleza también a Le Pen, ¿no? Porque de nuevo, Le Pen está cada vez más, uno no quiere ser alarmista, pero cada vez más cerca de transformarte en
gobierno.
Gobierno, claro,
bueno,
desde el padre hasta ahora, ¿no?
Esta ley es con ideas de la extrema derecha, o sea, está inspirada en posicionamientos de la extrema derecha. Es muy complicado esto que pasó.
Porque golpea de lleno la un gran valor que tiene la Francia, que no distingue entre franceses nacidos en Francia y ciudadanos franceses en general. Y justamente es la bandera de esa diferenciación, ¿no? Es justamente la bandera de la extrema derecha, que se apropió de la ley, que se hizo cargo de la ley y la ve como un éxito. Es una ley muy muy controvertida y que lo pone muy lo expone mucho a Macron, me parece, ¿no? Y que lo obliga a tener que dar explicaciones. Vos sabés que es política, cuando tenés que dar muchas explicaciones es porque, bueno, estás complicado, ¿no?
Es una sorpresa. Ahora vos fíjate que esto va a pasar por el famoso Consejo Constitucional, que ya participó, sí. ¿Te acordás cuando se aprobó el decreto, claro, el famoso decreto, ahora no me acuerdo qué número tenía?
De las jubilaciones era, ¿no?
Sí, de las jubilaciones. Esto va a pasar para el Consejo Constitucional, que seguramente nunca trabajó tanto como en este periodo de Macron, que tiene 9 jueces, ¿no? 9 notables, digamos, jueces, quiero decir, de como notables, en esta institución para evaluar esta ley, ¿no? Ahí creo que Macron tiene un poco de esperanzas de que se revise, que se revea, que se claro, modifique un poco el tema, ¿no?
Sí, porque... y el problema de Macron, sobre todo político, para lo que viene, antes hablábamos de Boric en Chile, para lo que viene, es que su debilidad en la Asamblea, ¿no? Su debilidad parlamentaria, que necesita hacer pactos con sus principales, no sé si enemigos, pero claramente sus principales rivales políticos para lo que viene.
Ahí también puede pasar, como a veces sucede en Francia, que haya un gobierno de cohabitación. Le pasó a, claro, a Mitterrand, le pasó creo que a Chirac, ahora no me acuerdo bien, en donde el presidente es de un partido y el primer ministro es de otro, ¿no? Porque eso es es la particularidad de la Quinta República Francesa, ¿no? Que tiene que es presidencialista, y ya con Macron se ve bien el personaje, el presidente, ¿no? Como una figura esencial, determinante, un presidente que está muy presente, pero con un primer ministro que tiene que ser donde tiene que haber un parlamento que lo apruebe, que lo vote, y es por, claro, parlamento también que puede caer ese primer ministro. Y claro, es ahí donde tiene riesgos. Igual no creo, lo que tiene que hacer ahora Macron es ordenar un poco el grupo de él, ¿no?
Renunció el ministro de Salud, como bien vos dijiste, sí, pero hubo otras amenazas, la que está haciendo equilibrio, la jefa de gabinete vendría a ser, la primera ministra, perdón.
Sí, Horne, primera ministra.
Horne. Que estaba poniendo la cara, pero hubo 6-7 ministros que se le plantaron.
Hay una rebelión. Eso se puede considerar como una mini rebelión, porque yo creo que Francia, y acá es un poco donde viene el tema, el expresidente Hollande, a mí me gusta bastante, ex socialista, ¿no? Es socialista, pero donde el partido de Macron, que ganó de una manera contundente las anteriores elecciones y estas, son periodos de 5 años ahora, ¿no? 2 periodos de 5 años el presidente, tiene que hizo una alianza con. Alianza no, un partido donde muchos socialistas, muchos partidos de distintos sectores del centro y de la derecha francesa se aliaron con Macron. Es un partido nuevo, en definitiva, no tiene mucha antigüedad. Y ahí fue donde se destrozaron los partidos tradicionales franceses, como el Partido Socialista, que quedó con nada. Algunos socialistas se fueron con Mélenchon, ¿no? Con la izquierda.
Claro,
hoy bien,
la izquierda.
Claro, bien determinada, bien claramente enfrentada a esta ley. Y otros quedaron ahí en el limbo. Así que ahí hay trabajo para Macron, para tratar de recomponer.
Obviamente, conociendo a Macron y conociendo su cintura política y demás, uno puede creer que, bueno, que así como en otros casos, la va a gestionar la situación de la mejor manera posible para él. Lo que pasa es que tiene enfrente, de vuelta, un extremo, una derecha muy, muy, muy potente, que ve, la extrema derecha tiene resultados bastante interesantes, por lo menos para ellos. Por ejemplo, mirando Italia, ¿no?
Sí,
mirando
el ejemplo de Meloni países, es.
Claro,
es interesante el ejemplo de Meloni, porque ahí se demostró todo lo que preocupaba a muchos movimientos y organizaciones sociales, derechos humanos, en fin, y a muchos del centro y la izquierda europea, era que Meloni iba a radicalizar y romper los pactos, y en fin. Y la verdad que Meloni se mantuvo bastante quieta o coherente en, en muchos posicionamientos, inclusive este de la del pacto de inmigración que se acaba de votar, claro.
Claramente un pragmatismo, un europeísmo bastante fuerte, digo, me parece que ahí se demostró su capacidad de poder entender la realidad. Y está siendo un gobierno muy ponderado, digo, bien ponderado, digo, me parece que en ese sentido le quita a la derecha, a la extrema derecha en general, le quita los miedos, ¿no? O a la gente le puede llegar a quitar miedo con tal de votarlo. Y ese es el riesgo de Macron, ¿no? Porque que se le vayan, porque él toca con esta medida del tema migratorio de lo que está discutiéndose en Francia, derechos fundamentales o principios fundamentales de la República Francesa. Yo creo que hay sectores de la izquierda que no lo van a soportar eso. Y ahí
lo puede
recibir perfectamente, ¿no?
Es un gran problema, ¿eh? Esto es un gran problema para Francia, y bueno, ahí vamos a ver. Ahí también la acusan, la otra posibilidad que tiene Macron es de cambiar de primer ministro, no la destituya la asamblea, sino que él mismo cambie, que es una potestad que tiene, para poner como una persona, y se habla mucho de sus errores, este es el trabajo del primer ministro también,
claro,
por supuesto armar el gabinete, liderar el gabinete, pero también contener la asamblea, ¿no? Y acá la puede ser cabeza de turco, si esa expresión se puede usar, porque ya, verdad, a veces tengo la duda si esa expresión es políticamente correcta hoy en día. Hay un ministro uruguayo, como voy a la anécdota ya para cerrar el programa, un ministro de economía uruguayo que cayó, a Javier Daedo, excelente ministro, excelente economista, un tipo muy muy serio, cayó y tuvo que renunciar porque usó una frase de una de estas frases usadas que se llamaba merienda de negros, que es una expresión ahora de verdad que fue muy cuestionada, es una expresión colonial que existía en la colonia, y la verdad que fue compleja y tuvo que renunciar, ¿no? En fin.
Bueno, por eso quizás lo decía 5 años atrás y no pasaba nada, ¿no?
No pasaba nada, ¿no? Así que bueno, retiro el cabeza de turco, pero en definitiva, hay que tener cuidado. Todos los movimientos además muy atentos. Bueno, Damián, se nos está acabando el programa. Nuestro programa de este año, el último programa del 2023, y espero vernos pronto con más fronteras cimarronas, ¿no?
Ojalá, Martín, una nueva temporada. Bueno, deseo lo mejor. Feliz Navidad, feliz año nuevo para vos, para Jorge, para todos los oyentes.
Para todos. ¿Eh? Y para Argentina también.
Así es, ojalá.
Bueno, saludos cordiales.
Abrazo.
Damián, abrazo grande. Always dancing, always laughing. The glamour boys are playing the role. The glamour boys never have the money. The glamour boys wear the most expensive clothes. The glamour boys are always at the party, where the money comes from. Heaven only knows. I ain't no glamour boy. Boys live up their ambition. The glamour boys have it all figured out. A very, very dubious position. Then you got no clout. The glamour boys' whole life is a gamble. They might get over or fall flat on the face. But if one does, there's no need to worry. Another G boy will take his place. We'll be right back.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.